Ilana, gracias por aceptar esta comunicación con Caracol Radio de Colombia.
Gracias a usted, Vanessa, por la invitación.
Ilana, bueno, pues tu historia es muy dolorosa, sobre todo porque tienes una parte del corazón todavía secuestrado, que es tu novio, ¿no?
Sí, mi novio Matan Sangaukar sigue año y medio hoy, que está secuestrado junto con parte de también de mis amigos de mi kibutz y con 59 personas.
Año y medio. ¿Y cómo entiendes tú que tú hayas podido ser liberada y él no? ¿Eso depende de qué?
Es la pregunta que me persigue año y medio. ¿Por qué yo sí y ellos no? ¿Por qué yo sí puedo abrazar a mi mamá y ser libre y ellos no? ¿Por qué? Pregunta que me levanto y me acuesto con ella. Pregunta que me sigue a cada cosa que hago, a cada paso que hago, cada vez que respiro, cada vez que abro el refrigerador.
Tú estuviste secuestrada 55 días. ¿Cómo fueron esos 55 días?
A mí me rompieron la clavícula, me dislocaron en la mandíbula, me rompieron la cadera, me quemaron la pierna, perdí oído por disparos y granadas, pasé abuso sexual, estuve en casas, estuve en túneles. Estuve en hospitales, no para recibir tratamiento médico, sino para estar encerrada con más rehenes en un cuarto. En las casas es sentir cada bombardeo, sentir cada ruido, cada no poder hablar, tener que estar en un piso con cucarachas en casas sucias. Sin higiene, sin baños, no me bañé 40 días, bajé 11 kilos, sufro de colitis, de gastritis, de anemia, no recibí medicamentos, más todas las heridas que me hicieron, vomitaba, me desmayaba todos los días.
¿Y estaba sola?
En las casas, en casa estuve con otra rehén que también ya fue liberada. En los hospitales estuve con más rehenes encerrados en un cuarto donde tienes que tocar para ir al baño y si no te abren tienes que hacer en un balde enfrente de todos los demás. Y también estuve en túneles donde no hay aire, obscuridad. Y ahí dejé a mi novio, ahí dejé a mis amigos en esos túneles oscuros, sin comida, sin aire, donde pasas interrogaciones a medianoche, donde te dicen si puedes ir al baño, si puedes hablar, si tienes que ir a dormir, donde no tienen cómo verse, no cómo respirar, de no saber si van a salir vivos o es su último día, su última hora, tu último segundo.
Ilana, te perdí. ¿Me escuchas?
Sí.
Ilana, esos túneles de Hamás son uno de los grandes enigmas del mundo. Hablan de los túneles, de que están construidos por debajo de Israel, que son vigilados por estos terroristas de Hamás. ¿Cómo son esos túneles? ¿Cómo es estar ahí?
Es no poder respirar, tener que caminar agachada entre cables, piedras. Yo no traía zapatos, te ibas cortando cada pedazo de tu pie. No puedes respirar porque vas bajando y el oxígeno se va acabando. Donde cada vez hay más humedad, más moho, más hongos, más bichos. Donde cada bicho que va volando se está metiendo por la nariz, por la boca, por los oídos. Donde está oscuro y no ves nada. Que vas caminando estrecho mientras dos terroristas te van amenazando con arma en la cabeza. Donde no puedes gritar, no puedes hablar. Donde tienes que esperar a que te den de comer, si te dan de comer. Que tienes que hacer tus necesidades en cualquier lugar. donde no sabes si vas a despertarte al día siguiente o vas a encontrarte muerta, o tu compañero se va, te vas a despertar con la sorpresa de que otro de tus amigos de cautiverio fue asesinado o murió por alguna enfermedad. Saber que estás al lado de terroristas que en cualquier momento pueden decidir en abusarte sexualmente, en golpearte, encadenarte o matarte.
¿Qué determinaba el comportamiento de esta gente contra ti? Si hablabas, si no hablabas, si te querías ir o no, decir por qué el maltrato era por qué, qué lo desencadenaba.
Cualquier cosa. Era cada día, tenías que saber si era un día en que iban a estar mejor y podías hablar un poco o que tenías que estar en silencio. No había un algo que te dijera. Era dependiendo su humor de cada día, de qué estaba pasando alrededor, de cómo estaba yendo en la guerra.
¿Había mujeres?
Terroristas.
¿O de todo? Pues contigo me contabas que una amiga secuestrada, pero
Sí.
¿ellos eran solo hombres o había también mujeres? ¿O qué hacían? ¿Qué
Hombres.
mujeres había?
Yo estaba con puros terroristas hombres y las mujeres estábamos, yo dormía con ellos, estaban conmigo 24/7, con terror psicológico, sin darme de comer, yo tirada en el piso y ellos observándome. Había uno que me abrazaba y me decía que yo me iba a casar, que era muy bonita, que si te había acuerdo no me iba a salir, aunque hubiera acuerdo no iba a salir. Es volverte, estar en cautiverio bajo un grupo terrorista, jamás volverte en un títere sin derechos humanos, que no vales nada, que dependes hasta de lo más mínimo para comer y tomar de ellos, de si quieren te dan y si no. Sobrevive como puedas.
¿Qué comías?
Había veces que tenía un poco, me daban un poco de un pepino o con un pedazo de pan, jitomate con pedazo de pan, a veces un platito chiquito con garbanzos,
¿Y
una comida al día.
en qué idioma te comunicabas?
Un poco de inglés, un poco de árabe, con señas, pero no era que tenía que comunicarme mucho. Podían entender cuando pedía agua o pedía comida. Podían entender cuando necesitaba que ir al baño. Tenías que pedir permiso para ir al baño. Si te dejaban, si no, te decías que no pueden ir al baño, que tienes que quedar sentada. Y te tenías que aguantar 5, 6, 7 horas sin ir al baño.
Explícame lo del hospital. ¿Cómo era que estaban en un hospital varios de los rehenes? ¿En un hospital, hospital?
A mí un día me dijeron que iba a ser liberada y no me liberaron, me transportaron a un hospital donde me encerraron en un cuarto con más rehenes. Y que tienes que estar en un cuarto encerrada. Y tienes que tocar la puerta para ir al baño o para pedir comida. Y si quieres, terrorista te abre. Y si no, tienes que hacer en el bote de basura enfrente de los demás. Y te tienes que morir de hambre porque si el terrorista no quiere abrirte la puerta, te quedas encerrada sola en el cuarto con los demás. Pueden haber niños, mujeres, no les importaba.
¿Había niños?
Cuando yo llegué, no, pero sí hubo niños en los hospitales que tuvieron que hacer sus necesidades en un bote de basura.
¿Pero esos niños eran quiénes?
Niños secuestrados.
Secuestrados también. ¿Y los médicos, las enfermeras del hospital?
Nadie.
Un hospital tomado por Hamás.
Nadie me dio servicio médico en ningún momento durante mi cautiverio.
Y tú estabas herida, me dices que te rompiste la clavícula, que estabas
La
abusada.
clavícula no, me dislocaron la mandíbula, me rompieron la cadera, me quemaron la pierna y el oído lo perdí.
¿Y quién te, cómo te recuperaste? ¿Cuándo saliste?
Todavía no me recupero, no logro hacer mis fisioterapias. Por el tiempo que pasó sin tratamiento, la herida de mi cadera no tiene cómo reajuntarse otra vez, nada más fortalecer la zona. Pero las heridas más fuertes son las heridas psicológicas y emocionales que no puedes reparar hasta que mi novio no esté y mis amigos no hayan regresado.
¿Qué sabes de tu novio?
En diciembre recibimos un video de él. Yo sé que está vivo. Pero también sé que el video y que cada segunda ya puede cambiar la situación de nuestros secuestrados, de mi novio. Pero yo sé que sigue vivo y que
Porque
cada
sabes que
día.
está vivo. Hay una prueba de supervivencia reciente.
No, fuera del video de diciembre. Y cuando Yair Oren se liberó, también jamás mandó un reloj de arena con la foto de Matán, diciendo Time is running out. Y para mí es señal de vida que Matán sigue vivo y que hay que hacer todo para liberarlos.
Ilana, a ti en esos 55 días te iban a liberar tres veces, hubo como la posibilidad que te liberaran, ¿cierto? ¿Cómo fueron esos días? ¿Cómo te informaban que te iban a liberar? Y luego no.
Venían un terrorista venía y tocaba la puerta y decía que te ibas a ir a tu casa. La primera vez me cubrieron los ojos, me subieron un coche y me llevaron al hospital. En el hospital me dijeron que me iba a ir a mi casa, me revisaron que no llevara nada, me dejaron en un brasier y en calzones para ver que no me sacara nada de Gaza, que no llevara pruebas. Y me dijeron caminar atrás de ellos en el hospital. Atravesamos el hospital cuando yo iba caminando atrás de ellos, pidiendo que nadie me reconociera. Y ahí es cuando me subieron a otro coche, me cubrieron los ojos y me dijeron que me llevaban a los túneles. Y después en el túnel me dijeron que me iba a mi casa y estuvimos como 8 horas en coche. Pensé que todavía no me iba a liberar hasta que vi a la Cruz Roja y ahí fue cuando ya entendí que
Que
esta vez sí
sí.
me liberaba.
Pero esa fue la tercera vez, ¿no? ¿Las otras anteriores se movieron por Gaza? ¿Se movían por una zona amplia o solamente por el norte o no sabes?
No sé, yo pasé, me llevaron agarrando la mano de un terrorista como que fuera mi pareja y así caminaba por las calles o me pasaban en coches o por los túneles.
¿Y qué cara hacía? O qué, mira, la gente que había alrededor, había gente que supongo que no eran terroristas. ¿Cómo miraban? ¿Cómo estaban? ¿Te miraban o no?
Y te miran, pero nadie hace nada. Tú eres el premio.
¿Sentiste solidaridad de alguien en todo ese horror? ¿Nunca? Cuéntame un poquito de tu vida, Ilana. Tú eres mexicana, ¿no?
Sí, yo soy mexicana. Me vine a vivir a Israel hace 15 años.
¿Por qué te fuiste a vivir a
So,
Israel?
soy judía. Siempre quise venir a Israel, formar una familia judía. Y porque siempre fui problemática y tenía problemas en mi casa, entonces era más fácil venirme para acá a vivir. Era problemática, siempre luché por mi libertad.
Y llegaste a
Y
Israel, ¿a hacer qué? A estudiar, a trabajar, ¿a
estudié
qué?
la prepa, primero estudié la prepa y después trabajé. Soy repostera, tenía mi negocio de repostería. Soy también agrícola, de marihuana medicinal. Y a eso me dedicaba, a la vida del campo,
En el kibutz.
en el kibutz, con mi novio. Los dos somos agrícolas.
¿Cuánto tiempo llevabas con él?
A Matán lo conocí, llevaba año y medio antes de... Y ya estamos a la mitad, año y medio juntos, año y medio separado.
3 años hace que lo conoces. ¿Y el
No, que lo
kibutz?
conozco como cuatro, que estamos
Okay.
de novios.
Ilana, el kibutz pues es muy cerca de Gaza. Yo lo conocí hace poco, es muy, muy cerca. ¿Cómo era la relación con los gazatíes? Si había alguna. ¿Había alguna relación? ¿Trabajaban, se veían, estudiaban? ¿Había como alguna comunicación o no?
No sé, yo nunca estuve muy envuelta en eso, pero creo que no.
En el kibutz, es decir, en tu vida laboral en el kibutz, ¿no veías gazatíes, palestinos? ¿En el
No.
trabajo?
No, no, yo.
Totalmente separados. Sí. ¿Y cómo es? Ya me lo describiste horrible, los túneles y esto, pero lo que uno ve de Gaza, pues es un lugar horroroso, solo destruido. Cuando tú salías a la ciudad, que me dices que caminabas con uno de los terroristas para que apareciera tu pareja y pudieras pasar desapercibida, ¿qué veías? ¿Cómo es ese lugar?
Como un pueblo pobre que caminaba sobre tierras y piedras, con basura por todos lados. Había casas bien. Yo en una de las casas era una vila donde me bajaron a un túnel.
¿Cómo así? ¿Entrabas por
Una
una casa y bajabas?
En la parte trasera de la casa estaban los túneles, en una casa de ricos. Como un pueblo, no muy desarrollado, carretillas todavía.
Animales.
No, tipo burros, caballos, que son como las carretillas y perros.
Sí. ¿Y tu familia está en México?
Parte y parte aquí.
¿Papá y mamá?
Mi papá y mamá están aquí.
Están en Israel. ¿Vives con ellos ahora?
No.
¿Cómo ha sido tu proceso de recuperación después de año y medio?
No he podido. Intento, pero el 90% de mi tiempo está en alzar mi voz en prensas, en conferencias. Voy un poco a fisioterapias para mi cadera. Intento ir al psicólogo. Pero ¿cómo puedo intentar estar en una recuperación si con la persona que creí que iba a reconstruir una vida todavía está en cautiverio?
Ay, qué duro.
¿Cómo puedo seguir con la promesa que les hice, que iba a hacer todo lo posible para regresarlos a casa vivos, a los que dejé? ¿Cómo sales de una recuperación si te vas a dormir y no tienes, y te vas a dormir con la foto de tu novio en una almohada, sabiendo que él sigue en un infierno, y te despiertas con la misma fotografía?
Y sabiendo que ese es el infierno.
Y que nadie me lo tiene que contar porque ya lo pasé.
¿Qué apoyo del gobierno israelí has recibido durante todo este tiempo? ¿Te ayudan en qué? ¿En las terapias? ¿En la vida? ¿En el trabajo? ¿En qué? Para poder recuperar un poco
Yo
la
todavía no
vida.
regresé a trabajar.
Claro.
El gobierno, yo creo que intenta, pero no es lo suficiente. situación que nadie nunca antes había estado, situación que no termina y que no encontramos quién nos puede ayudar.
¿Cómo ha cambiado Israel? El Israel que tú conociste hace tantos años, 15 años, cuando llegaste, ¿cómo lo ves hoy en día? ¿Cómo ha cambiado?
Me explotó como una de la seguridad. Me fui de México para que no me secuestraran. Me secuestraron en Israel. Pero el pueblo no lo deja cambiar. El pueblo va a seguir luchando para tener un país democrático y fuerte. Y eso es lo que importa. Que mi pueblo sigue siendo el pueblo al que vine. Nos seguimos apoyando el uno al otro.
¿Vives con miedo?
El miedo va a seguir por lo menos hasta que los secuestrados regresen. Y de ahí vamos a empezar a saber si el miedo va a salir de nuestras vidas.
Antes del 7 de octubre, ¿tú habías escuchado sirenas? ¿Tú convivías con ese nerviosismo que se vive en algunos sectores de Israel o no?
Sí, nunca le tuve miedo a las alarmas, ni ahora sí, ahora mi vida cambió con una alarma.
¿En dónde estás viviendo?
Ahorita estoy en Kiryat Gat, donde todo mi kibutz se fue.
¿Quedan dónde?
Por el sur, no tan sur, por Ashkelon.
Okay. ¿Es un kibutz también?
No, ciudad.
Una ciudad, por Ashkelon. ¿Y tú qué sueñas hacer? ¿Qué quieres hacer con tu vida?
Yo espero regresar a la repostería, a la agricultura, que ya no tenga que estar en entrevistas, ni exponiendo mi dolor, ni teniendo que. Lo único que quiero es que mi novio regrese, que mis amigos regresen. Saber si me voy a poder casar y formar una familia, si voy a regresar a ser la repostera y la agrícola que era antes. Es lo único que quiero, regresar y tirarme en el sillón al final del día con mi novio y cenar, sin tener que estar exponiendo mi historia, mi dolor, mis experiencias, para hacer conciencia de que hay 59 personas que siguen viviendo un infierno bajo un grupo terrorista.
¿Para qué te sirve a ti, de manera personal, hacer una entrevista como esta, conversar y exponer lo que tienes? ¿Qué te pasa por la cabeza del corazón cuando lo recuerdas?
Me es muy difícil, pero me hace más difícil alzarlo y no contarlo, porque yo sé que en este momento mi novio y mis amigos pueden estar pasando hambre, pueden estar pasando abuso sexual, y yo no quiero que el día de mañana todas las organizaciones de derechos humanos, de respeto a las mujeres, de la Cruz Roja, vengan y digan que no sabían, porque estoy yo que me liberé de ese infierno que estuvo bajo el grupo terrorista y está contando lo que todavía 59 personas siguen sufriendo bajo el cautiverio de Hamás.
¿Cuántos amigos tienes secuestrados aún?
Tengo a mi novio Matán y todavía hay 14 en mi kibutz Niros. Kibutz que uno de cada cuatro fueron o asesinados o secuestrados.
Sí. Ilana, a ti te llevan, ese día te capturan y te llevan con todo el grupo, ¿cierto? ¿A qué horas te llevaron? ¿Te recuerdas la hora?
Entre 9:30 y 10.
Ellos llegaron a las 6:30, o sea, como 3 horas después que estuviste escondida mientras tanto. ¿Dónde estabas escondida? ¿En el búnker de tu
Yo
casa? ¿O en dónde?
estaba, sí, en el búnker de mí, en el refugio de mi casa, que es mi cuarto para dormir. cuando empezaron a disparar y a romper todo y empezaron a disparar al refugio. Y ahí fue cuando mi novio y yo brincamos por la ventana para intentar escapar. Mi novio corrió para un lado y yo para el otro. Y yo me escondí con una cobija atrás de un closet hasta que me encontraron y me llevaron.
Entonces, ¿estuviste con él los primeros días?
¿Con
Pues,
quién?
¿con tu novio?
No, yo a mi novio yo no supe si estaba vivo o muerto porque cuando brincamos por la ventana corrimos en diferentes direcciones.
Es decir, ¿tú te diste cuenta que él también había sido secuestrado cuando te liberaron? ¿O
Yo
cuándo?
me enteré que él estaba secuestrado cuando me pasaron a los túneles. Ahí fue cuando uno de mi kibutz me dijo que también mi novio estaba secuestrado y estaba en el túnel. Y ahí fue cuando le supliqué a los terroristas que me dejaran verlo. No me dejaron verlo en ningún momento. Me hicieron su marioneta, limpié la cocina, limpié el túnel y para que me dejaran verlo, pero nunca pasó.
¿Cómo así que es su marioneta?
Les limpiabas la cocina, ordenabas el cuarto de ellos, todo para que me dejaran verlo y nunca me dejaron verlo.
¿En qué momento te abusaron?
Cuando me secuestraron el 7 de octubre.
¿Cuándo te llevaron ese día? ¿Me quieres contar eso? ¿Y te llevaron, estabas sola o estabas con más chicas?
No, yo estuve sola día y medio con puros terroristas. No sabía hasta que no me trajeron a otra secuestrada, yo no supe si estaba sola, si habían más secuestrados.
Y Lana, ¿qué le pasa al ser humano en una condición así de extrema? ¿Qué te pasó a ti en la cabeza? ¿Qué sentías? ¿Qué pensabas?
Yo estaba esperando que el momento para tirarme, matarme a mí misma sea necesario. A mí mi cuerpo se desmayó cuando me empezaron a tocar, ahí ya no estaba dispuesta a soportar más y fue cuando ya perdí el conocimiento y me despertaron en Gaza con 7 hombres, medio desnuda, me hicieron en la nariz con perfume y golpeándome. Y dices, si esto va a ser y así va a ser, prefieres matarte.
¿Estuviste inconsciente cuánto tiempo? No sabes. Y ahora, después de todo lo que ha pasado, con la lenta recuperación que has tenido, ¿qué tienes? ¿Tienes rabia? ¿Tienes dolor? ¿Tienes esperanza? ¿Qué tienes?
Todo. Tengo coraje de por qué no están aquí todavía los secuestrados, porque todas las organizaciones y el mundo no habla lo suficiente de los secuestrados que siguen. Tengo dolor de que mi novio no sigue aquí. Son muchas cosas encontradas.
Y
Pero la
viniendo
esperanza siempre, siempre se me va a quedar la esperanza.
de un país latinoamericano violento, ¿no? Que es lo que me decías ahora. Que nuestros países son violentos, México es violento, Colombia, donde yo estoy, es violento. Encontrarse uno semejante violencia al otro lado del mundo.
Sí.
¿Tú crees que hay alguna manera de olvidar ese dolor, esa rabia, ese odio mutuo que hay tan fuerte,
No,
o
no
eso
creo
no?
olvidar, no. Es aprender a vivir con él y hacer que el trauma no diga quién eres, que tus traumas y el postrauma no digan quién eres, no, que aprendas a sobrevivirlos y que no sea eso lo que te representa.
Perdonar.
Perdonar, siempre perdono. Estar enojada y no saber perdonar me afecta a mí, no le afecta al que me hizo el daño.
¿Has perdonado?
¿A quién tengo que perdonar?
No sé, a los malos, los que te hicieron lo que te hicieron.
Karma. Todo en la vida es karma.
¿Cómo así?
Y perdonar no puedo, pero no soy yo quien para juzgar. Hay un Dios.
¿Sigues creyendo en Dios?
¿Sí? Estoy viva.
Y tu novio también.
Y mi novia también.
¿Tu novio es el que está atrás en las imágenes? ¿Me lo muestras? Matán. ¿Cuántos años tiene Matán?
25, lleva 2 cumpleaños festejados en cautiverio.
¿Y qué sabes de él? Además de lo del video que me contaste en diciembre, ¿qué sabes? ¿Tienes alguna información?
No.
Nada. ¿Qué posibilidades hay de que lo liberen? ¿Eso es una negociación de quién?
Negociación de... Debería ser negociación de todo el mundo. Para que liberen a los secuestrados.
¿Qué quisieras que en esta entrevista para terminar, Ilana, qué mensaje quisieras enviar?
Que hay que regresar a 59 personas que siguen bajo un grupo terrorista sin ningún derecho básico, que esta guerra tiene que terminar para poder salir adelante, y la única forma de terminarla es que nos regresen a todos nuestros secuestrados, el que esté vivo a una recuperación y el que esté muerto a un entierro. Y que todo el que se calle contra el terrorismo y guarde silencio está apoyando al terrorismo. Todas las organizaciones de derechos humanos, la Cruz Roja, de derechos para la mujer, de maltrato contra la mujer, que están callados, están escuchando mi testimonio y espero que alcen su voz. Que el terrorismo no respeta ni personas, ni fronteras, niños, mujeres y ancianos. Este es el 9 del 11, este es el ataque de Antorcha. Estamos el 7 de octubre. No podemos guardar silencio, no podemos apoyar cosas que están en contra de los derechos humanos. No podemos aprobar cosas que matan y violan a personas en carne fría. No podemos guardar silencio por 59 personas que siguen viviendo un infierno bajo un cautiverio de Hamás, que no tiene ni qué comer, ni qué tomar, ni medicamentos, bajo un túnel sin luz, sin higiene y con amenazas psicológicas, físicas y sexuales de terroristas 24/7. Le pido a todo representante que tenga el poder, cada gobierno de cada país, que alcen su voz contra el terrorismo y para que regresen nuestros secuestrados, para formar un mundo mejor que no tenga terrorismo. Ningún grupo que mate y viole a carne fría jóvenes, ancianos que estaban en su casa o en fiesta, sin ningún coso podemos dar apoyo a eso.
¿Tienes algún comentario sobre la respuesta del primer ministro Netanyahu?
¿Cómo?
¿Tienes algún comentario? ¿Quieres decir algo sobre la respuesta que ha hecho la respuesta de Netanyahu a Gaza?
¿Qué respuesta?
La respuesta militar a este
Pues,
secuestro.
no.
Ilana, espero. Ojalá pueda yo reportar la liberación de tu novio. Ojalá ocurra pronto,
Amén, amén, amén.
que puedas seguir recuperando tu vida.
Amén.
Eres muy valiente.
Gracias.
Y acá, bueno, desde este lado del mundo los apoyamos y los escuchamos y tu testimonio es muy importante por eso, porque es un testimonio de mucho dolor, pero también de esperanza. Y estoy de acuerdo contigo que el terrorismo no es la respuesta, nunca.
Definitivamente, ni el terrorismo, ni el narcotráfico, ni nada que se le parezca.
Mucha suerte con lo que sigue en adelante para ti y para tu familia. Espero que podamos
Gracias.
hablar con Matán, de verdad. Ojalá tengas una
Pronto.
buena noticia pronto. Sí,
Pronto.
no pierdas la esperanza. Bueno,
Nunca. Ni la esperanza ni la fe.
te mando un abrazo muy especial y gracias por esta comunicación.
Gracias, igualmente.